El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que tiene como único objetivo de aquí hasta las 8 ponerte al día de todo lo que está pasando, por ejemplo, en la víspera de los cuartos de final de la Copa del Rey, porque se abre mañana con el Barça-Real Sociedad y el jueves tenemos ese derbi copero. Recuerda que el jueves a las 7 es el partido de Euroliga, el Madrid-Barça, y luego a las 9 el del Bernabéu, el Madrid-Atleti. Todo te lo vamos a contar aquí en Onda Madrid. Eso como, por ejemplo, los titulares del día. Venga, Carlos Rodríguez y yo ya te contamos lo importante.
Real Madrid y Atlético, última supuesta a punto de cara al derbi copero. Los blancos recuperan a Álava, que hoy ya ha entrenado con normalidad y estará en la convocatoria. Lucas, Asar, Carvajal y Tchouaméni siguen de baja. Marcos Llorente es la única baja en los rojiblancos. Simeone ha probado en la sesión de esta mañana con Rodrigo De Paul para sustituirle Savic por Witsel. Sería la otra novedad con respecto al equipo que jugó ante el Valladolid. Pablo Barrios afronta el que podría ser su primer derbi.
Desde que empecé a jugar al fútbol sueñas llegar algún día al primer equipo, y la verdad que una vez ya lo has conseguido es como wow, qué fuerte y como aún no te lo crees.
Mañana será el turno para Barça y Real Sociedad. La Real pierde a David Silva por lesión tras el último entrenamiento. Por su parte, Xavi tiene a todos sus futbolistas disponibles. Para los que piensan que Gavi pega mucho y los árbitros hacen la vista gorda, respuesta del entrenador.
Parece que cuando va a la selección es una maravilla y cuando juega en el Barça es que se pasa de la raya. Esto me parece, sí. Entonces es un ejemplo de garra y de coraje, y cuando está en el Barça no gusta. Bueno, pues es normal.
Finalmente, el comité de competición, hablamos de fútbol femenino, ha eliminado de la Copa de la Reina al Barcelona y al Sevilla por alineación indebida. Sus rivales, Osasuna y Villarreal, respectivamente, han sido respaldados en su denuncia y se clasifican para cuartos de final de competición. El Barça ha anunciado que recurre la sanción.
Y tenemos a dos selecciones masculinas jugando dos mundiales. Bueno, la de hockey en realidad ya no va a poder pelear por medalla en el mundial. Se queda fuera de esa lucha por los metales al perder hoy con Australia por 4-3 en cuartos de final. Nuestra selección, eso sí, ha hecho el mejor partido del campeonato, pero es que enfrente estaban unos de los grandes favoritos para el oro. Y en el Mundial de Balonmano, la cita es mañana. Mañana es la lucha por las medallas. Empieza a las 6 de la tarde con el cruce de cuartos de España contra Noruega. Si ganamos, nos esperan en semifinales los húngaros o los daneses.
Y en baloncesto hablamos de Óscar Quintana, que ya es oficialmente el encargado de intentar salvar al Car Plus Fuenlabrada. Se ha confirmado oficialmente esta tarde, vuelve a su casa 19 años después y se encuentra un equipo que lleva perdidos 9 partidos seguidos y está último de la clasificación. Ahora falta reforzar la plantilla que ha perdido hace 2 días al base norteamericano Hanna. Mientras, Estudiantes ha presentado hoy todos los eventos con los que va a celebrar su 75 aniversario. Comienzan este domingo con una fiesta especial durante el partido de Liga en el Palacio de los Deportes.
Bueno, esto sería lo más importante, pero hay un montón de detalles que compartir. Por ejemplo, ¿con quién tiene previsto Simeone ganar en el Bernabéu?
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Se une al enfoque ya José María Bonilla. Hola, Boni.
Hola, Nacho. Buenas tardes.
Bueno, por las pruebas que está haciendo Simeone, el 11 del jueves está claro.
Hombre, habrá que esperar a mañana y aunque ha probado un 11 en el día de hoy, no lo sé si tiene muchos visos de ser el titular el próximo jueves en el Santiago Bernabéu. Ha sido un 11 muy parecido, pero que muy parecido al que jugara el pasado fin de semana ante el Real Valladolid. Tan solo 2 cambios. Savic entraría en el equipo inicial en el centro de la zaga sustituyendo a Witsel, y De Paul sustituiría en el medio del campo al lesionado Llorente. Jugaría el Atlético de Madrid con Oblak en portería, Nahuel, Savic, Hermoso y Reinildo en defensa, De Paul, Coque, Lemar, Correa, Morata, Griezmann. Es decir, un 4-3-3, y a mí se me antoja un equipo muy, pero que muy ofensivo para jugar en el Estadio Santiago Bernabéu.
Claro, la duda es saber si renuncia a un centrocampista y efectivamente mantiene ese 4-3-3 o piensa que el partido, Carlos, se va a decidir en el centro del campo? Porque el Madrid enfrente, ¿qué puede poner?
Yo creo que está menos claro, por lo menos a día de hoy, porque, claro, si tenemos en cuenta los partidos recientes y sobre todo la irrupción de Asensio y sobre todo de Ceballos en el medio y Camavinga, pues es para pensar que futbolistas más frescos en este momento de la temporada le están dando un mejor rendimiento al Real Madrid. Pero claro, se hace raro pensar que Modric, por ejemplo, va a jugar, o en este caso no va a jugar, su tercer partido
porque
desde
además,
el principio.
Claro, es que viene de descansar.
Claro, no jugó en Villarreal y en Bilbao salió un ratito en la segunda parte, con lo cual yo creo que eso no va a pasar. Así que creo que apostará por Camavinga, que sigue siendo un poco ahí el ancla hasta que Tchouaméni esté recuperado. Eso sí, creo que Modric va a aparecer en el equipo titular y la otra incógnita es saber si Kroos va a seguir o, como el otro día, mete a Ceballos porque hizo un buen partido.
Claro, el Madrid ha entrenado hoy, entrena mañana. O sea que mañana tendremos más pistas o no.
Bueno, es difícil porque, claro, Ancelotti, evidentemente los entrenamientos del Real Madrid no hay por dónde verlos de ninguna manera.
Otra cosa es que en la rueda de prensa aporte luz.
Claro, de alguna pista y confirme que puede jugar alguno. Pero vamos, yo creo que el meollo de la cuestión va a estar en el centro del campo, porque arriba yo creo que todos tenemos claro que va a jugar Benzema con Vinicius. La duda es saber si apostará por un tercer atacante, que puede ser Rodrigo, que puede ser Asensio, o poner a Valverde, que sería como siempre el cuarto centrocampista o el tercer delantero.
Porque en el caso del Atlético de Madrid, Boni, ¿tú crees que ese 4-3-3 ha llegado para quedarse, que va a tener continuidad? ¿O depende
pues,
del rival?
Es que depende del rival y faltando Llorente, a mí se me antoja que el equipo no iba a ser tan profundo como lo fue el pasado fin de semana ante el Real Valladolid. Le dio mucha salida por banda derecha, sobre todo la fuerza de Llorente y la velocidad que tiene el centrocampista madrileño. Y con la ausencia de Llorente, a mí me da que Carrasco, por ejemplo, podría entrar en banda izquierda, pues para darle por esa zona lo que no le va a poder dar ningún otro futbolista en la zona derecha con la ausencia de Marcos Llorente. Y la consistencia de un hombre como Kondogbia en el medio del campo, a mí también me sorprendería que no estuviera ante un equipo como el Real Madrid, que evidentemente en el medio del campo y con jugadores realmente potentes y de mucha calidad, pues seguramente es superior al Atlético de Madrid.
Carlos, en el caso del Madrid, por todo el ruido que hay en torno a Vinicius, desde luego los focos van a estar puestos en él. Y en qué cruces va teniendo con los defensores del Atleti, porque al final Ancelotti también, de alguna manera, bueno, se ha puesto el primero en la fila de los que piensan que a Vinicius le están pegando demasiado, ¿no?
Sí, bueno, aunque yo creo que esto está siendo un poco más agudizado en los campos que visita el Real Madrid. En casa se ha producido menos, lógicamente. Uh-huh. Creo que salvo el partido contra el Mallorca esta temporada, que tuvo ahí algún problema con Raíllo y con Aguirre, más o menos en el vestuario o en el banquillo, evidentemente visitante en el Bernabéu, yo creo que todos se cortan un poco más. Y generalmente este tipo de polémicas se están dando lejos del Estadio Santiago Bernabéu, con lo cual yo creo que de salida Ancelotti lo va a tratar como siempre, con naturalidad, y esperando a ver un poco qué es lo que pasa, pero no creo sinceramente que vaya a estar todo el mundo centrado en a ver qué pasa con Vinicius, si se le saca del partido, si se le pegan más patadas o no. Creo que de partida, por lo menos por parte del Real Madrid, lo que se intentará es que se juegue de la manera más normal.
Bueno, sobre el tema de las entradas, Bonilla, no ha habido mayor novedad, ¿no? Se han repartido las que había. Y otra cosa es que haya mucha gente, unos indignados los atléticos y otros muy sorprendidos, porque el Real Madrid haya dejado claro en su web que nadie del Atleti puede comprar entradas que no sea una de las 400. Estamos empezando a asistir a cosas, en general, bastante raras, porque luego está lo del Barça, por ejemplo, que dice que un aficionado de la Real, luego vamos a escuchar al Guacil, si va con una camiseta de la Real no entra al Camp Nou. El fútbol lo están cambiando mucho,
Mientras que no haya una legislación por parte de la Real Federación Española de Fútbol que no sé si obligue, pero por lo menos demande a los equipos locales que accedan a proporcionar más localidades a los rivales, pues evidentemente sin eso, pues cada uno da lo que buenamente quiere. En este caso, el Real Madrid ha ofrecido al Atlético de Madrid 334 localidades y van a ser esos aficionados los que van a asistir el próximo jueves al Estadio Santiago Bernabéu para ver in situ el choque.
Pero Bonilla, ya no es un problema de que un equipo decida que hay un cupo, el Atleti, el Madrid, el Barça o el que sea. Es un problema de que además el club local dice, ojo, que solamente podéis venir los que compréis esas entradas. O sea, no la compres en la web ni en otro lado porque no te la vamos a vender. Pero es que es más, es que el Barça le ha dicho a los ciento y pico de la Real que como lleven una camiseta o lleven una bufanda o algo, no entran al Camp Nou. Mira lo que ha dicho hoy el entrenador de la Real.
Muy triste, es una pena, pero bueno, yo no me voy a meter donde no me llaman, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir que es tristísimo, o sea, que un aficionado no pueda representar a su equipo fuera de casa vestido con la camiseta, pues bueno, pues eso, mucha pena.
No sé qué pensáis vosotros, a mí me parece que estamos empezando a llegar a un disparate en el que un aficionado a la Real puede ir al Camp Nou mañana con la camiseta del Liverpool, pero no con la suya, como si llevar una camiseta fuera un acto de provocación de nada.
Totalmente.
Yo lo que creo, y perdona, Carlos, es que los equipos lo que quieren hacer es intentar que no suceda nada en el estadio, que no haya líos con algún que otro seguidor del equipo.
Pero es que el fútbol, Bonilla, pero el fútbol sí. y lo vemos en Inglaterra, el fútbol consiste en que mi equipo juega fuera y yo voy y además paso el día en la ciudad, como y veo el partido. Y además dejo dinero, cierto.
Sí, yo lo entiendo perfectamente y yo creo que eso debería ser el fútbol en España, pero lo que ha hecho el Fútbol Club Barcelona, pues yo creo que es prácticamente lo mismo que hace el Real Madrid con los aficionados del Atlético de Madrid. Oye, no compres una entrada en otra localidad que no sea la visitante y que te haya vendido el Atlético de Madrid porque te vamos a echar a la calle. Es que es eso lo que les han dicho, así que el fútbol está cambiando de una manera tal que me parece que para el aficionado de a pie está siendo un sinsentido.
O sea, el aficionado del equipo rival a partir de ahora en la Liga Española está mal visto. Es una cosa
sí, aunque yo creo que curiosa. Yo creo que hay que diferenciar, es decir, el tema de establecer una ubicación para el aficionado visitante se entiende que es por motivos de seguridad, porque además, por desgracia, a veces se cuelan entre esos aficionados gente radical que no debería ir nunca a un estadio y tienen que estar perfectamente custodiados. Y el tema de la camiseta es que no hay por dónde cogerlo. O sea, que tú no puedas ir al estadio que quieras con la camiseta que quieras y más si es de tu equipo, no hay por dónde entenderlo. Bueno.
En cualquier caso, mañana el Barça se juega el pase contra la Real Sociedad, contra un equipo realmente duro. No olvidemos que es el tercer clasificado de la Liga. Antes hablábamos de que las miradas iban a estar puestas en cada vez que Vinicius en el Bernabéu coja el balón, porque es el lío que tenemos ahora. En el caso del Barça es justo lo contrario. A Gavi se le acusa de que es demasiado violento a la hora de presionar, de las luchas, de las disputas por el balón. Así que Xavi Hernández hoy ha sacado la cara por su canterano.
Gavi, que esté tranquilo, ¿no? Considero que le pitan pocas faltas a él. Imagínate, para mí es al revés. Considero que es un futbolista que le hacen muchas faltas y le pitan poco. O sea, yo lo veo al revés. Que es de los creadores del villarato esto, ¿no? Y del doping también. Me parece que cuando va a la selección es una maravilla y cuando juega en el Barça es que se pasa de la raya. Esto me parece, sí. Entonces es un ejemplo de garra y de coraje y cuando está en el Barça no gusta. Bueno, pues es normal. Y encima si ganamos gusta menos. Es que, esto es así.
La ironía Xavi la maneja bien, ¿eh? Bien.
Sí, bueno, lo que pasa es que, hombre, el caso de Gavi, yo creo que alguna patada suelta. Vinicius es más raro ver hacerle faltas, pero Gavi sí que rasca un poco más, creo yo.
Sí, pero creo que tampoco se le puede señalar como un futbolista violento, todo lo contrario. Es un tipo
y además Nacho son los árbitros los que tienen que poner coto a cualquier cosa.
Muy bien, gracias Boni, gracias Carlos.
De nada, adiós.
Adiós.
Lo contábamos en titulares, pero protagonista el Barça y el Sevilla. Ojo a esto que además influye en un equipo madrileño, en el Real Madrid Club de Fútbol Femenino. Los dos que no cumplieron la normativa, que cometieron el error de alineación indebida, los dos en la Copa de la Reina, eliminados, ¿verdad, Ricardo?
Barcelona y Sevilla se saltaron el reglamento alineando indebidamente a Geise Ferreira y a Nagore Calderón, y las reclamaciones de Osasuna y Villarreal han sido estimadas por el comité de competición. Las dos jugadoras fueron alineadas teniendo pendientes sanciones de la temporada anterior. El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, ha sido cuestionado por el asunto. Dice que es un error del club.
Bueno, pues ahí hay unas leyes, ¿no? Que al final es un error nuestro. Ha sido un error nuestro. Nada más. No hay que hablar sin, tapujos. Ha sido un error y nos eliminan de la Copa de la Reina Femenina y es un error nuestro y hay que aceptarlo. Es una responsabilidad nuestra. Sin más, ahí hay una ley y decide la ley.
Tanto Barcelona como Sevilla podrán recurrir ahora al comité de apelación. Tienen 10 días para hacerlo. Osasuna y Villarreal estarán de esta forma en los cuartos de final de la Copa de la Reina.
Como cada martes, vamos a levantar un poco la mirada para ver más allá de nuestra liga, de nuestro fútbol. Y me encuentro... Hola, Rodrigo Marcial.
¿Qué tal? Muy buenas, Nacho.
Dos equipos que me están impactando. El Arsenal, porque yo creo que nadie contaba con él, y el Nápoles, porque se está paseando en Italia.
Sí, para empezar con el caso del Nápoles, sobre todo con lo que ha pasado con la Juventus, ¿no? Ya le pone y le enfila directamente hacia el campeonato con un Milan que está muy lejos y con un juego espectacular. Juegan de memoria, le ganaron a la Juve antes de la sanción y sobre todo da una sensación de equipo tremenda. Y al otro lado, el Arsenal, yo creo que más sorprendente si cabe, en un contexto tan difícil como la Premier League, 20 años sin ganar la Liga, se quedaron fuera de la Liga de Campeones la temporada pasada, con lo cual, con mimbres mucho más complejos que otros equipos, y ya han ganado partidos que esos que te da la sensación de que son campeón. Sí, sí. A última hora un United que estaba en forma, también al City le han competido, el Liverpool se está cayendo, el Chelsea se ha caído.
Oye,
con lo cual...
¿Y cuál es para ti el secreto del equipo de Arteta? Bueno, ¿el propio Arteta?
Yo creo que le mantuvieron cuando estaba en el alambre, confiaron en él a ciegas y al final yo creo que acertó con los fichajes que el Arsenal no lo hacía. ¿No? Gabriel Jesús, por ejemplo, aunque ha estado lesionado, Odegaard, seguir apostando por él cuando era un jugador que había dudas sobre si era de cristal o no. Y al final ha ido conformando un equipo que ya se saben de memoria los Gunners y que, pues la verdad es que sigue sorprendiendo, ¿eh? Y que aguante el tirón es sorprendente.
Bueno, pero vamos a poner en marcha nuestro Zoom porque nos vamos a ir todavía más lejos. En el Zoom de hoy contamos la historia de Adrián García Rosado. ¿Quién es? Pues un centrocampista madrileño que disfruta del fútbol en la primera división de Bután. Bután, lo he dicho bien, ¿eh? Y ha logrado ser subcampeón de una liga con vistas al Himalaya, Rodrigo.
Sí, es una historia única. Es más conocido como el 14 en Bután, ¿eh? Su cuenta de Instagram. Había decidido atravesar el planeta con la pelota pegada al pie para resolver todos los enigmas del deporte rey. Futbolista de la primera regional madrileña. Probó primero fortuna en Mongolia hasta que ha terminado encontrando su lugar en un país único. Adrián García Rosado ha convivido en este territorio, escondido tras las montañas del Himalaya, conocido como el País de la Felicidad. Y es todo un reclamo para el retiro espiritual que ha aprovechado nuestro protagonista, que nos cuenta cómo empezó todo y qué le llevó hasta allí.
Bueno, pues esta aventura surge porque yo hace muchos años en mi Erasmus en Inglaterra conocí a un entrenador de fútbol y jugué para su equipo. A raíz de esa experiencia nos hicimos bastante amigos. Un par de años más tarde me fui a Mongolia a jugar en un equipo que él entrenaba, en Ulan Bator, la capital de aquel país. Y mantuvimos el contacto durante muchos años hasta que a mediados del año pasado, de 2022, me cuenta que ha empezado a trabajar como director técnico del Thimphu City, un equipo de Bután, de la Premier League de allí, y me propone ser uno de los dos jugadores extranjeros que el equipo está buscando, porque estaban buscando un portero y un medio centro, y yo como medio centro, pues al final decido viajar allí, y me planto allí en agosto con muchas ganas pues, de jugar al fútbol allí y de descubrir este país. En cuanto me surgió la oportunidad, planteé la opción a mi jefe de seguir teletrabajando, porque al final yo tengo un trabajo aquí que no soy futbolista profesional, me dedico al periodismo. En cuanto él dijo que sí, ya sabía que tenía que hacer las maletas porque unas semanas más tarde estaría viajando hacia Bután.
Bueno, es que en su historia todo es curioso. Por ejemplo, eso, que no es un jugador profesional aquí en España. Como nos cuenta, tiene un trabajo fuera del fútbol, que es lo que le paga el alquiler, y así tenía claro que sus opciones de ir a Bután pasaban, Rodrigo, por poder teletrabajar por lo menos durante unos meses.
Sí, además, Nacho, con una historia increíble la de este país, ¿no? Una combinación de exploradores británicos, el folclore, los monjes tibetanos, los soldados. Bueno, Bután es un país budista desde el siglo VII y allí se ordenó la construcción de los dos primeros templos budistas, los cuales siguen en pie hoy día. El impacto al llegar tiene el relato de nuestro protagonista en primera persona y es magnífico.
Bueno, sin duda lo que más me impresionó al llegar y durante los primeros días fue el entorno. Aterrizas en un aeropuerto. Bueno, consideran, dicen que es uno de los más peligrosos del mundo, realmente nunca ha pasado nada, pero sí que es uno de los, digamos, de los más aparatosos, porque el aterrizaje tiene que ser con muchas curvas, porque vas serpenteando por las cimas más altas del Himalaya hasta aterrizar en Paro, que tiene una pista de aterrizaje muy pequeñita y el aeropuerto es muy pequeño. Entonces, el impacto inicial de aterrizar en un lugar además tan verde, porque estaban en época de lluvias y de monzón, entonces estaba todo muy verde, muy brillante, a mí me impresionó. Y luego tuve la suerte de que cuando llegué a mi casa y vi mi habitación, pues bueno, era una habitación con vistas al Himalaya, por donde se ponía el sol cada tarde. Entonces, ese primer impacto del entorno fue alucinante. Es un país que el 70% de su territorio está libre de acción humana y es territorio protegido, con bosques muy frondosos y muy extensos. Así que ese impacto del entorno y de darme cuenta de que realmente estaba allí, a los pies del Himalaya y en un lugar tan abrumador, fue lo que más me llamó la atención de los primeros días.
Con 30 años, el ejemplo de Adrián refleja claramente las fronteras que derriba el fútbol en una liga que solo tiene una década apenas de vida.
Sí, y además en un país con menos de 800.000 habitantes, con una extensión ligeramente superior a la de Cataluña. Se abrieron al turismo internacional en el año 74, la tele llegó hace solo 20 años y están en el puesto 185 del ranking FIFA. Nos confiesa, Adrián, cómo ha sido esta evolución en estos últimos tiempos.
Bueno, el fútbol en Bután es muy seguido, especialmente el fútbol internacional y cada vez más el fútbol nacional, el fútbol local, porque la liga tiene 10-11 años, se fundó en 2012 la Premier League de Bután, hasta entonces no había una organización como la de ahora. Y aún así es una liga pequeña, con 10 equipos tan solo. De esos 10 equipos, la mayoría son de la capital. Solo hay equipos de dos ciudades más, que son Paro y Punaca. Aún así está creciendo bastante. A la gente le gusta mucho el fútbol, especialmente las nuevas generaciones y los jóvenes. Su deporte principal es el fútbol. En cambio, para los más mayores de allí, el deporte rey es el tiro con arco. Pero los jóvenes están ahora empezando a engancharse al fútbol y especialmente al fútbol europeo. La Premier League es muy seguida, allí por horarios pueden verla. Y yo que tuve la suerte de vivir un mundial allí, vi cómo son auténticos fanáticos de, sobre todo de Argentina, también de Inglaterra, de Portugal y de Brasil. Pero la victoria de la Argentina de Messi en este último mundial de Qatar, allí fue vivida casi como si fuese aquello en Buenos Aires. Así que hay una pasión increíble por el fútbol.
Cuenta que el recibimiento ha sido genial. Llevaban los aficionados dos temporadas sin poder, además, ir al estadio y sin jugadores extranjeros por la pandemia. Así que este año ha sido como una especie de renacer para su club. Su equipo, el Thimphu City, es el más seguido de la ciudad. Y como no podía ser de otra manera, guarda grandes anécdotas de su increíble experiencia.
Bueno, pues la anécdota más curiosa que me sucedió estando allí fue que cuando jugamos de visitantes en Punaca, en el campo de UA Academy, que es un equipo de una universidad de allí, un perro, sobre el minuto 10 de partido, además, bastante pronto, entró en el campo, se tumbó en el área y no se inmutó ni con el balón, que le pasó bastante cerca, ni con las pisadas de las botas de tacos que le rodearon. Yo no pude remediar fijarme en el perro y pensar cómo demonios había llegado hasta ahí. Así que nada, el perro estuvo ahí tumbado y cuando le dio la gana se fue, pero el partido siguió como si no hubiese pasado nada.
Bueno, pues un fútbol muy auténtico el que nos cuenta Adrián, que le han ofrecido la renovación, ahora está en el Electrocor de Las Rozas y está pensando, cuando vuelva a la Liga a activarse allí, si acepta volver o no. Pero bueno, la historia ya es tremenda.
¡Qué crack! Gracias, Rodrigo.
Gracias.
Seguimos. Y el histórico Estudiantes está de cumpleaños. 75 años van a celebrar a partir de ahora. Ya han empezado a celebrarlos, pero ahora vienen muchos eventos, muchos actos esta mañana se han presentado y es uno de los históricos también jugadores del Estudiantes, Pancho Hasen, ahora director deportivo, el que nos cuenta cuándo empiezan y qué va a pasar.
Bueno, nada, tenemos como el primero el domingo, que vamos a jugar un partido con muchísima gente llenando el Wizzix Center, donde también se acercarán los chicos que forman parte de Cantera para participar del evento. Y bueno, después tenemos, en marzo tenemos dobles jornadas, donde vamos a jugar los chicos y las chicas el domingo, en dos domingos en marzo, los partidos en el Wizzix Center. Así que tenemos un montón de eventos preparados, pero bueno, lo más inmediato es el partido contra Lleida el domingo 29 a las 12:30. El club que más me marcó, tanto deportiva como personalmente, tengo los mejores recuerdos y me ha ayudado a formarme la persona que soy hoy, porque más allá de lo que es el juego, el deporte, pero me quedo también con todo lo que rodea a este club, las personas que trabajan, los valores que transmitieron, para que bueno, hoy tenga que ser yo el que tenga que transmitir esos valores a los chicos que vengan por debajo o a los propios equipos profesionales. Así que para mí es un placer estar aquí.
A conectar con la redacción de deportes de Telemadrid, que ahí andaba cueto liado toda la tarde preparando los contenidos del Telenoticias, Juanma.
Hola Nacho, hoy a las 9:10 va a estar con nosotros Roberto Gómez para analizar todo lo referente al derbi de Copa en el Bernabéu. También les contaremos cómo está ahora mismo el asunto de las renovaciones de Ceballos y Nacho, que termina el contrato el próximo 30 de junio. No se pierdan las imágenes del entrenamiento de hoy del Atlético y cómo motiva el Cholo Simeone a sus jugadores a dos días de la gran cita de los cuartos de final y lo que piensa la afición madridista sobre la situación de Vinicius y la petición de respeto de Ancelotti para el brasileño. Además, hemos estado con Javi Vega. El piloto madrileño nos cuenta su fantástico segundo puesto en la categoría original de motos en el pasado Rally Dakar.
Gracias, Juanma. Bueno, hasta aquí los deportes, pero ahora sigue toda la información en el enfoque. Mañana los deportes vuelven en el partido de la una, como siempre. Gracias por este ratito de compañía.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.